Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Cliff Campbell tenia 12 anys quan els seus pares van deixar Jamaica per instal·lar-se al Bronx, a Nova York. Amb el pas del temps i en un paisatge marginal, violent i multicultural, es va convertir en discjòquei i de la seva manera de punxar en va néixer un gènere, el hip-hop, que va servir perquè els joves afroamericans i llatins poguessin canalitzar les seves frustracions i fer comunitat. Des d'aleshores, i parlem de principis dels anys 70, el Clive, conegut artísticament com DJ Kool Herc, se'l considera el pare, el fundador del gènere. Ha passat mig segle i el hip-hop és una eina transformadora al carrer i a les escoles. Ho sap bé el raper Jayco, activista per la pau i la convivència a les comunes de Medellín, a Colòmbia. La seva infància i adolescència van transcórrer en un entorn marcat per la violència governamental, el narcotràfic i les guerrilles urbanes. El seu barri, la Comuna 13, va arribar a ser un dels més perillosos del món. Però el hip-hop, d'alguna manera, el va salvar de convertir-se en carn de canó. A través de diverses iniciatives com Casa Colacho, un centre d'art i de cultura que porta el nom d'un company assassinat, treballa perquè els joves del barri tinguin alternatives que no passin per la criminalitat. El Jayco no es cansa de repetir que el hip-hop, la música i l'art són formes de resistència contra les bales. A les aules, la feina que fa la cooperativa Versembrant a Catalunya o l'ONG Evalutile a Xile és esperançadora i molt important. Gràcies al rap, que uneix música i literatura, es potencien les emocions, l'empatia i el pensament crític i té la capacitat de fer emergir problemes en criatures i adolescents que d'altres maneres no es coneixerien. És en aquesta línia que també treballa l'il·lustrador i periodista hondureny Germán Andino, establert a Bilbao. Amb el còmic i la fusió de diversos formats audiovisuals, ha explicat a través dels seus protagonistes la violència de les mares a Centroamèrica i la realitat en un dels camps de refugiats més grans del món, el Bidi Bidi, situat a Uganda, amb la frontera amb el Sudan del Sud. La cultura, un cop més, de vots salvavides.
Solidaris. Tothom té una història.
Jayco, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Jason Castaño, Jayco, 39 anys, raper, productor, gestor cultural i activista per la pau, la convivència i la no violència a les comunes de Medellín, a Colòmbia.
Vamos a los inicios de tu trayectoria. Tú naciste en Medellín, creciste en la Comuna 13, en la periferia oeste de la ciudad. Tu infancia y adolescencia transcurre en las calles, en un momento en que las calles también, el espacio público, era un espacio para la batalla.
Sí, en una ciudad en caos. Yo nazco en el año 84, vengo de una familia rural que va a la ciudad a buscar oportunidades y encuentro una ciudad que no tiene oportunidades, una ciudad excluyente, una ciudad que ya estaba diseñada para los que la habitaban y que quienes llegaran tenían que ir a la periferia. Y desde esa posibilidad, mi familia va a la periferia, un barrio con muchas necesidades, pero afortunadamente con gente que estaba acostumbrada a trabajar, gente que está acostumbrada a hacerlo por sí mismo. Y construimos un barrio al que yo llego en el año 84 con muchas falencias. No teníamos transporte público, no teníamos escuela. Eso fue llegando con los años en medio de la ciudad del narcotráfico, en medio de la ciudad también de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, de una ciudad además con un agravante que se conoce poco y en mi zona, digamos, no había tanta presencia de los narcos, sino que había una presencia de las guerrillas urbanas, que era otra problemática que estábamos viviendo en los años 80 y 90. Uh-huh. Y para el 91 Medellín se convierte en la ciudad más violenta del mundo y yo tenía 7 años. En ese contexto crecí yo. En un contexto difícil, pero que también me formó en una resistencia en un liderazgo, en una posibilidad de entender qué no es lo que queremos, qué no es lo que yo quiero para mi hijo. Hoy tengo un hijo de 18 años y otro de 11 años y para mis hijos no quisiera que el futuro fuera similar. Afortunadamente hoy no lo es, seguimos siendo una ciudad con muchos problemas, pero no es la Medellín de los 90.
Todas estas violencias, ¿no? Espacios atravesados por múltiples violencias de los paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, las violencias sociales, no tener autobús, claro, no tener acceso a muchos servicios, ¿no? En esos años el hip hop está presente en las calles. Tú cuando conoces esta filosofía de vida, en definitiva, ¿no?
Claro que sí. Pues mira, en los 80 llega a Medellín, yo pues era un niño, y llega casi que el mismo año que yo nací. Y en los 80 empiezan a practicarlo a través del breakdance, a través de películas que iban llegando, se popularizan programas nacionales de televisión con todo este tema de también de John Travolta y Fiebre de Sábado en la Noche, con las películas, todo este tema disco. El breakdance sobre todo empieza, luego empieza el graffiti un poco más tímido y por último el rap, ya más en los 90 el rap llega. Yo lo conozco en el año 96, cuando ya tenía 11 años. Unos chicos, dos hermanos llegan a mi barrio y nos conocemos jugando videojuegos de los 90 en un local del barrio y empiezo a ir a su casa y empiezan a poner esta música que no entendía, por supuesto. Era una serie de ritmos, de métricas que de manera inconsciente me hacían mover la cabeza. Y se mueve y ya luego en el 99 empiezo a escribir mis primeras canciones después de escuchar rap ya en español. Empiezo a entender que podría rapear en castellano, en mi idioma, porque pues antes solo había un referente gringo. Y desde esa energía el rap llega y ya es en el 2002, donde en medio de un caos que estaba viviendo mi comuna, mi barrio, con operaciones militares también, en contraste a eso, sucedió la posibilidad de construir un colectivo de artistas con una ONG llamada la YMCA, y ese colectivo de artistas empezó a darle un sentido más social, político, filosófico, participativo, de incidencia al hip hop que ya estábamos haciendo.
Es la élite, ¿no? La élite de raperos, ¿no? Así en un es. Contexto muy, muy difícil. Has hablado antes de operaciones militares de las fuerzas del gobierno, de los paramilitares, para limpiar la zona, ¿no? Limpiar, este verbo, con muchas comillas, ¿no? Operación Mariscal en el 2002, una operación tremenda, con mucha sangre en las calles, y no únicamente esto, ¿no? Después de esta operación vino otra, totalmente también terrible, es la operación Orión, más de 300 desaparecidos, 70 muertos, centenares de detenidos, ¿no? En este contexto es interesante ver cómo el arte y la creación, la música, el acompañamiento sacan pecho, ¿no?
La resistencia. Exacto. Y la resiliencia, la posibilidad de juntarse. En la operación Mariscal sucede algo muy especial, esto fue el 21 de mayo del 2002, y sucede una acción no violenta muy importante. En medio de las dificultades que estaba teniendo el barrio, desde las 3 de la mañana los grupos paramilitares y grupos del Estado llegan a tratar de sacar a la guerrilla del lugar, y en medio de esto balas perdidas entran a casas y hieren a niños, hieren a señores. Y esta gente, en medio de la desesperación por no poder ni siquiera salir a llevarlos a un servicio público de salud, sale a las calles con sábanas blancas, trapos blancos, toallas, banderas de Colombia, pitos, a decir, no más. Con una valentía que se enfrentaba a la bala, con un trapo blanco.
Exacto.
Solo la confianza la da la colectividad. Ese día ya empezábamos apenas con la élite, y ese símbolo de resistencia colectiva es el símbolo que aún hoy mantiene vivo nuestro proceso de entender que luego que sonaba una bala esporádicamente y ya estábamos en las calles, la gente en sus casas y los que estábamos en las calles hacían mucho ruido, tratando de opacar colectivamente el ruido de las balas y lográndolo, y con esa posibilidad salimos. Luego fue Orión, que fue el caos total.
¿Tú tenías?
16 años. Sí, yo estaba en la universidad estudiando bibliotecología, y en la madrugada de Orión yo fui a clase. En Colombia hay un asunto extraño. Tenemos clases a las 6 de la mañana Y entonces ahí, los que vivimos lejos de la universidad o de la escuela, pues salimos a las 4:30, 5, cuando ni siquiera el sol ha salido. Y yo tenía clase de 6 a 10, y a las 10 de la mañana regresé al barrio y me encontré con un bus lleno de dinamita atravesado para la entrada del barrio. Y nos tocó rodearlo por una montaña, a muchas personas, madres, abuelos, y llegar al barrio, y luego de 3 días no podíamos salir aún, porque aún había enfrentamientos. Y alrededor de 3 días duró la Operación Orión, donde pues de allí hice las cifras, un asunto arrasador, pero más allá es el impacto que queda.
¿Qué recuerdas tú de esa época?
Hay un momento especial. Mira, yo cuando eso ya rapeaba y grababa, yo no tenía un estudio de grabación, pero yo grababa en la casetera de mi equipo de sonido, ponía en el lado A, la casetera A poníamos el instrumental y en la casetera B poníamos el cassette que podía grabar, y con un micrófono, así hacíamos nuestras primeras grabaciones, las maquetas en casa. Entonces yo tenía un micrófono y mi casa quedaba en un balcón, quedaba a la calle, y mi madre en ese momento cuidaba a 2 primitas, que estaban muy pequeñas, y las cuidaba pues mientras mi tía trabajaba. Y recuerdo muy bien que cuando llegó la tanqueta, que es un monstruo, un carro monstruoso de guerra, y que arriba tiene a un hombre disparando con una ametralladora .50, y que empezó a disparar hacia la montaña donde corrían los guerrilleros. Ahí hubo un primer suceso, ver a los guerrilleros, que eran los hombres poderosos del barrio, quienes mandaban corriendo, muy pequeños porque estaban lejos, pero también muy pequeños porque huían. Tenían miedo y huían de las balas y huían de su enemigo, y ya no se veían tan grandes y poderosos. Y entendí además en ese instante que yo jamás quería correr de esa manera, y por eso jamás iba a tener la posibilidad de estar por mi cuenta o tomar una decisión de estar en algún grupo de ellos. La segunda situación es que empecé a grabar los audios y empecé a grabar, a poner el micrófono en el balcón y a poner el cassette a rodar, y sonaba. Y mientras eso pasaba, mis primitas estaban debajo de la cama llorando, con mucho temor, tenían 4 o 5 años. Y la mezcla luego de ese sonido es muy perturbadora, porque suenan las balas junto con los llantos de 2 niñas. Y es el sonido que más recuerdo de la Operación Orión, es lo que tengo siempre en la memoria de saber que también fue una posibilidad para mí entender que no quería correr huyendo de balas, pero también el dolor, que incluso para mí fue poco, en el sentido en que lo viví de esa manera. Sé que para muchos el llanto era incluso real, porque era de una bala incrustada en su cuerpo.
Sobreviviendo en el barrio donde se escuchan disparos, donde se muere la gente por culpa de algunos cuantos. El terror en mi comuna hizo parte del pasado, dejando amargos recuerdos.
Hay una canción que estamos escuchando que se llama Amargos Recuerdos, que narra efectivamente los relatos de esa época. Llevas una camiseta de color rojo, Casa Colacho.
El mundo
The world
es tuyo.
Is yours. El mundo es tuyo. Antes has hablado un poco con una mano, ¿no? Y con un micrófono ahí,
sí,
bien visible, ¿no? Todos los símbolos. ¿Quién era Colacho?
Colacho es un compañero nuestro que creció en el barrio, que en el 2004, cuando yo ya era productor musical, después de tener el primer estudio, un home studio, después de grabar en cassettes, pues luego tuve ya la posibilidad de acceder a un computador y una tarjeta de sonido y un micrófono. Entonces monté un home studio con mis compañeros de la élite, que yo lo manejaba y producía, y Colacho llegó con otros chicos porque quería cantar una canción en un acto cívico de su colegio. Y era un chico de alrededor de 15 años, yo ya en ese momento tenía 19 años, y empezamos a hacernos amigos, empezó a grabar, formó un grupo que se llama C15, del que yo hoy hago parte. En ese 2004 cantó en el colegio, empezó ya a ser parte de la élite también, como de los chicos nuevos. Y desafortunadamente, pues en los ires y venires del barrio, después de la Orión se instauró un régimen paramilitar y llegaron las bandas criminales, las pandillas, los combos, como les decimos en Medellín. Y en medio, en el 2009, en medio de una ruptura de, digamos, esa tranquilidad entre ellos, una lucha territorial por un barrio que se llama Eduardo Santos, generó el problema con otro barrio que se llama Antonio Nariño. Y en esa lucha de poderes empezaron a hacer una especie de, como de ataques de un barrio a otro, Y un lunes a las 11 de la mañana pasó una motocicleta disparando indiscriminadamente y una de las víctimas fue Colacho. Con un disparo en la cabeza murió, fue asesinado y nos partió la vida. Era parte de toda la esencia que nosotros ya estábamos construyendo, que estábamos haciendo. Y fue un año donde la escuela que ya habíamos formado con él, pues decidimos ponerle la escuela Colacho. Y luego en 2011, cuando decidimos salir de la élite, que era ese grupo que habíamos formado en 2002, para crear una corporación cultural, para hacer un, digamos, un poco más profesional lo que estábamos haciendo, 2 años después de la muerte de Colacho, dijimos, la casa tiene que llamarse Casa Colacho. Porque aparte de ser un lugar para la creatividad, para la innovación, para el hip hop, para aprender y enseñar.
Para el encuentro, ¿no?
Para el encuentro, para todo el tema también de la memoria, es un centro de memoria, un centro de historia, un centro de recuerdo. Es también un ritual. Y no olvidar a las víctimas es la mejor venganza que puede tener uno en términos de los violentos.
¿Qué reciben las personas que pasan por Casa Colacho, estos, no sé si decir colegas, alumnos, músicos, no sé en qué categoría ponerles, qué reciben?
Sí, pues mira, hay un montón de formas de pasar también por Casa Colacho. Pues uno por el graffiti tour, que uh-huh. es nuestra posibilidad de recorrer el barrio, su memoria, su estética, su vida también y su esperanza. Y ahí que recibimos una experiencia vital de habitar un barrio de Medellín que sufrió, que padeció, que aún no logra obtener la equidad y la igualdad que necesita, pero que lo intenta todos los días y que la lucha.
Tiene mucha repercusión el graffiti tour, ¿no? Porque
sí.
Nos tenemos que imaginar grandes murales por las principales zonas, ¿no?
de la comuna
es así, ¿verdad?
Y nace esto. Y por otro lado, la conexión con la escuela, con la gente que pasa por la escuela, porque ya son procesos un poco más largos. El graffiti tour dura alrededor de 3-4 horas, mientras que la gente que pasa por la escuela recibe una formación técnica, por supuesto, en las artes del hip hop, graffiti, rap, breakdance, DJ, pero sobre todo recibe una formación humana, una formación en humanismo, en liderazgo, en participación, en incidencia política, una formación crítica frente a lo que sucede en el país, en la ciudad, en el barrio. Es muy importante para que los chicos tengan, sobre todo, alternativas.
¿Ya no hay estigma cuando se habla de la comunidad, de la Comuna 13?
Sí, aún.
¿Aún?
Hay estigma de...
De los violentos, los guerrilleros,
claro,
¿no? Los narcotraficantes.
Aún pasa con muy poco, afortunadamente, pero es que hay un asunto de un poco de ignorancia política incluso, y que eso viene desde los 80, cuando asesinan a un ministro de Colombia, a Lara Bonilla, lo asesina un chico de una comuna de Medellín, ordenado por Pablo Escobar. Y a ese chico lo capturan. Y cuando saben de dónde es, de dónde viene, dónde vive, empiezan los noticieros desde Bogotá, sin conocer el contexto, a decir los sicarios de las comunas. Pero comuna en Medellín es un término político para dividirnos en zonas.
Es para hacer la división,
la división,
¿no? territorial, geográfica de la ciudad.
Exacto, vale. Entonces Comuna 11 es la zona del estadio, donde también hay edificios súper bonitos, la zona de estratos altos de gente que tiene un poder adquisitivo. Y nosotros somos la 13, y la que sigue es la 14, y somos nosotros estrato 1, que es como se divide socialmente los escalones en Colombia, y ellos son estrato 6, pero estamos súper cerca. Entonces, al decir comuna, hoy aún es como que, y ustedes viven en las comunas de Medellín, y entonces yo respondo, todos vivimos en las comunas de,
claro,
Medellín. Si vives en Medellín, vives en una comuna.
La figura del rapero, del activista, del artivista, ¿no?, que se llama, ¿cómo es vista dentro de Medellín y de Colombia? ¿Vosotros sois vistos como agentes de diálogo, de transformación a través del arte, de comunidad, o no? ¿O también lleváis cargada esta mochila de la etiqueta?
Hoy sí, digamos, hoy sí hemos transformado eso. Mira, cuando creamos la élite, ese fue el primer objetivo de la élite. Pero te voy a decir algo, Marce, es que entendimos también algo. A veces no es solo que por supuesto pesa, a veces la gente tiene prejuicios y están ahí, están construidos desde muchas facetas de la vida, la comunicación, los medios, su propio quehacer, y pasa con los tatuajes, pasa con muchas cosas, pero también a veces, muchas veces, y creo que incluso es lo más fuerte, de este lado, digamos, del hip hop en este caso, nos encargamos de asentar prejuicios, de fortalecerlos. Y a veces por una imagen, a veces por ignorancia, y muchas veces ves a unos chicos que pueden ser súper artistas, pero solo por parecer rudos se hacen los groseros, se hacen los maleducados, y en la casa los ves y ni siquiera son así. Entonces a veces es como una pose que es innecesaria, y aprendimos a eso, a que era innecesario ser rudo, ser violento, ser agresivos, que la estética estaba bien, pero que podríamos ser padres amorosos, padres responsables, personas, novios amorosos, profesores amorosos, y el amor y la posibilidad de entendernos en una ciudad violenta, violentada, empobrecida, entendimos que no podíamos ser parte del problema y sí ser parte de la solución, y eso generó una transformación, va generando cada vez más. Pero hoy, mira, el banco más grande de Colombia se llama Bancolombia, y ellos hoy nos contratan a nosotros para darles charlas de inspiración a su equipo, charlas de transformación, de liderazgo. Siento que ahí hay una medida para entender. Hoy vemos unos niños en la calle que están ahí, y el niño le dice: mamá, viene mi profesor de rap. No, ni siquiera es Jayco, o ni siquiera artista, que eso a veces duele un poquito, sino el profe de rap. Que la alcaldía nos llame a espacios de cultura a hablar sobre la cultura de la ciudad, que nos llamen entidades a hablar sobre resistencia, sobre paz, sobre memoria. Hoy que estamos en el posacuerdo con las FARC, que nos llamen de la Comisión de la Verdad a construir el informe de la verdad a través también del arte, por supuesto, como un mecanismo importante para hablar de memoria y para hablar de futuro, para hablar de esperanza. Entonces, estar en esos estamentos nos pone, creo yo, en un momento diferente, porque ha cambiado la sociedad, por supuesto, pero también porque ha cambiado el hip hop, ha entendido. Y bueno, yo creo que las escuelas, sobre todo como las nuestras y muchas más que existen en muchos lugares, acá mismo en Cataluña hay unos procesos impresionantes en el Raval que cambian la imagen del hip hop.
Diversidad representa las facetas. ¿Había raperas? ¿Hay raperas?
Hay muchas raperas. En este momento en Cataluña está Sandro, Alien 13, un rapero trans.
Ser libres como el viento, que te cuestiona salir de tus adentros.
Está en Casa Colacho, está La Fiera, está La Crespa, que es grafitera en este momento, para Marsella también a representarnos en un intercambio. Manurrada, Ana Pecas, y no, hay un combo grande, y en la escuela mucho más. En la escuela, por ejemplo, de grafiti hoy son 32 estudiantes, de los cuales 20 son mujeres. Entonces hay una participación cada vez mayor, que falta. El rap, el hip hop, es un reflejo de nuestra sociedad, pero históricamente ha sido, pues, el rap como tal y el hip hop en general como más excluyentes en términos de muchas cosas que vamos a ir aprendiendo cada vez más.
Pues Jason Castaño, Jayco, muchísimas gracias por el trabajo hecho, claro.
Gracias, Mercedes, por invitarme. Muchas
gracias, de verdad.
Hey, este es el poder femenino, yao, representando los colores, yao.
Solidaris, marges, perifèries, matisos. Mercè Folch.
El raper i activista Jayco parlava dels projectes educatius que avui dia, també a Catalunya, utilitzen el hip-hop com a eina de transformació social. La Mireia Isart ens acosta a aquesta realitat.
Dijous 5 d'octubre. Comença la primera edició de l'Artèria Hip-Hop, trobada internacional d'educació per la pau i la transformació social organitzada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Institut Català Internacional per la Pau i l'Agència Catalana de la Joventut. Durant 3 dies, una trentena de persones i col·lectius de Catalunya i d'Amèrica Llatina reflexionaran sobre noves metodologies educatives i l'ús de l'art contra la violència amb el hip-hop de comú denominador. Som a la Lleialtat Sansenca, a Barcelona, a la primera jornada del certamen.
Passarem ara a la següent taula. Tendrem ara a Pau Llong, des de Per Sembrant, i a Carlos Hidalgo, des de Galúquia.
expectativa de trabajo, eso para mí es importante dejarlo claro, ¿no? Tenemos jefes, decidimos entre todos prácticamente cómo organizamos el trabajo.
¿Cuál es la química del amor y cómo todo este amor que nosotros sentimos es a nivel biológico?
Sácale el guacú, dalo todo, sácale el guacú.
Como concepción, hip hop tiene 50 años desde que nació en el Bronx, ¿sí?
Carlos Hidalgo, presidente de la ONG Evalutil.
Pero yo quiero ir un poquito más allá. El hip hop es algo comunitario que ha estado toda la vida presente en los pueblos ancestrales, la comunidad. Entonces lo que hace el hip hop es unir estas culturas ancestrales, porque los afroamericanos se juntaron con los latinos y se juntaron con africanos. Entonces esta cultura del cipher, de la compartiencia, compartir experiencia, que remarca el hip hop, es algo ancestral.
El hip hop es una tecnología, podríamos decir, literaria.
Pau Llong, membre de la cooperativa Barsembrant.
Que integra dos universos creatius molt potents, la literatura a través del vers i la música. I la combinació de les dues coses que és ancestral, no? I, per tant, bona part del que fem treballant, utilitzant aquesta psicotècnia de les emocions, que és el rap, no? Es podria fer també amb una jota, amb un garrotín.
Hidalgo, Aixila i Llong a Catalunya fa molts anys que imparteixen tallers per a criatures i joves utilitzant el hip-hop com a base. La seva feina a l'aula va molt més enllà de treballar la llengua i la música.
Identificar la emoción, identificar las emociones de los demás, desarrollar la empatía, eso implica procesos de autoconocerse, de autodesarrollarse, evolucionando tus habilidades, por ejemplo, habilidades cognitivas, pensamiento crítico, resolución de conflictos, mirada en perspectiva. Entonces, estas habilidades que tú vas desarrollando es súper importante y transformador.
En el fons es que combina dues tècniques socials de les emocions, diria Vygotsky, que són potentíssimes per si mateixes les dues soles, la música. Qui no s'emociona amb la música? Però alhora, la literatura, el vers, que ets capaç de mobilitzar a través de metonímies, metàfores, expressions, tot això combinat amb la música és hiperpotent. Sobretot té aquesta capacitat de fer emergir problemes que les assignatures i les matèries que tenen un enfoc estrictament cognitiu no mobilitzen.
Els dos formadors són testimonis diàriament que crear transforma les persones i també el seu entorn.
Te genera una transformació social, perquè genera transformacions personals. Sí, una con la otra. Entonces así nosotros desarrollamos esta tecnología humana que nosotros hemos venido desarrollando en base a nuestros contextos y las experiencias y las oportunidades que nos ha tocado vivir.
Ser luz sobre la esquena, un pesca molesta, intento tallar la corda, cama en cadena.
I què es troben quan coneixen un nou grup d'adolescents o infants?
Després de la pandèmia, molta desconnexió, molta menys energia. I llavors això, sí, com problemes socials, emocionals, psicològics, TCAs, depressions, autolesions. Nosaltres li diem amb això el dia a dia. Que a més, en el cas de català, deixa'm-ho dir, estan molt mal repartits, perquè hi ha autèntics forats negres en el sistema educatiu de Catalunya.
Llavors apareix aquella com ofega, l'ansietat que té la ment, em maté presonera.
Acompanyada pels nervis, l'estrès, tot per arribar als estàndards i res més.
Latinoamérica es un meme. Todo es bizarro. Por lo que te imaginas es lo superior. Entonces, esta violencia interseccionales, por ser latinos no la ha afectado más y por ser mujeres latinas no la ha afectado mucho más. Entonces, son las mismas presentes que están en todo el mundo, esta misma violencia que están en todo el mundo, pero que se ven incrementadas por violencias estructurales que son la consecuencia de vivir en un narcomundo. Nosotros para llegar a los lugares desfavorecidos tenemos que hablar con el traficante y tenemos que pedirle permiso al traficante de la forma que él quiere que le pidamos permiso, que nos sentemos en su mesa llena de droga y que él se dé cuenta que nosotros no le vamos a consumir la droga y que nosotros estamos ahí por las niñeces, porque esos niños literalmente nosotros los quitamos de las manos de la droga.
Voy al voltant, persones honestes que respecten i valoren l'interior, que tinguin un bon cor i no jutgin a la resta. Les males paraules se fan perdre la raó.
En els tallers que imparteixen tenen molt clar què cal fer per connectar amb els estudiants i que el que facin tingui transcendència. El hip-hop és el mitjà per treballar coses molt profundes. Tant Barsembrant com Evalutile, a les seves propostes, donen molt èmfasi al treball amb valors.
Dejar de arquetipo de ser víctima. Porque soy pobre, porque nací en este lugar, porque mi familia es de traficante, porque mi familia es de delincuente, es me voy a tener que quejar toda la vida de eso. Eso es lo que la situación que nos dejaron. ¿Cómo inculcar valores? Bueno, pongamos procesos con intereses de los estudiantes y pongamos en valor los estudiantes y sus procesos. ¿Lo escuchaste? ¿Lo miraste a los ojos? Y ahí vienen los valores solo. No vamos a poder inculcar valores en pizarra.
¿Tú creus que té sentit educar aquests nanos en els valors de l'antiracisme? Sí, això no és dogmàtic. El que sí no pots fer és un tancament identitari que et confronti amb uns nanos que et porten una matèria prima, podríem dir, racista o misògina o el que sigui. Tu has de recollir-ho, això. Però a partir d'aquí has de treballar amb allò. Penso que si no, el que estem fent és, sota l'excusa de despolititzar l'educació, que és una cosa que l'extrema dreta hi està comodíssima, estem regalant un àmbit, insisteixo, que és una conquesta de la classe treballadora. És una institució republicana que consisteix en que, contra tot, doncs tenim un espai allà, una mena d'obert per poder dialogar i aprendre aquests valors, perquè si no els aprenem allà, no els aprenem enlloc més. L'empatia es construeix. Oh, és que aquest nano, com és possible que hagi rebentat el cap en aquest altre? La culpa és de la societat, la culpa és de l'educació, la culpa és de l'escola, dels pares, de la cultura, perquè ell no té la capacitat d'autoeducar-se.
A la pràctica, les activitats de Barsembrant i de Balutile, per on ja han passat milers de persones, funcionen així.
La primera part del taller li diem marc crític. És el lloc en el que tu has d'intentar fer connectar el grup amb una problemàtica, però no ho fem des de la xapa i des del rotllo, ho intentem fer des de l'emoció. És a dir, amb un videoclip, amb un curt, amb alguna cosa que pugui connectar-los. Val? Posar història pròpia també en la introducció. Storytelling és molt central en el rap. Jo com he patit aquesta problemàtica? Com he sigut potser butxí en aquesta problemàtica? Segona part, bueno, aquí és on hi ha el diem aprenentatge tècnic, és, bueno, i les meves competències com a artista, tècnicament quines són? Per tant, aquí parlarem de mètrica, de rima, de recursos literaris, de figures, de com les utilitzem, i aquí et rimaré i veuràs, uau, que bé, hòstia, quin control, no? La tercera fase, tots aquests aprenentatges es posen en pràctica amb tu. T'has de posar a escriure tu ara. I finalment, tancament funcional, el que dèiem, tota la didàctica ha de tenir un objectiu i un tancament. El nano què pot fer? Pues rapeja davant de l'aula, anem a gravar el que hem fet...
Nosotros llegamos con lo que se llama la pizarra invertida o flip the board. Nosotras no llegamos a imponer un currículum. Los mismos estudiantes nos dan el currículum que nosotros vamos a trabajar y eso es lo interesante de nuestras propuestas. Y te fijaste en los intereses de las personas a las cuales tú estás trabajando, les escuchaste. Entonces el estudiante se hace, como diría Paulo Freire, se hace el principal protagonista de su aprendizaje y cuando es el principal protagonista de su aprendizaje, lo que viene es el valor de la experiencia. Esta emocionalidad, esta racionalización, esta esencia de la experiencia se transforma en valor. Por ejemplo, a nivel de metodología, dar preguntas más que respuestas.
De estrellas, ¿qué es lo que soy? De estrellas convertido desde el barro, vengo acá desde antaño.
Pau Llong i Carlos Hidalgo també formen docents.
Els docents fan el que poden. Els docents com nosaltres són persones que també són, entre cometes, víctimes d'aquest sistema educatiu. Igual que ho era jo. Jo, quan explicava abans la meva primera experiència, jo tenia una aproximació supercognitiva als tallers de rap. Oh, he de mobilitzar mogollon d'aprenentatges de llengua. I el que m'he donat amb el temps és que allò és el de menys. Evidentment ho estic treballant en el camí, però t'adones que, en el fons, el nano que està molt més preocupat per la seva situació emocional i que troba el rap com a mecanisme d'expressió és el que controla de les figures literàries. El problema que tenen els docents també són problemes, com dic, estructurals, econòmics, de finançament, de plantilles, de marcs regulatoris que no paren de canviar.
Hay que tratarlo mejor, porque es un trabajo que es súper mal valorado a nivel social y tienen las mismas violencias que nosotros vivimos. Entonces lo que nosotros hacemos con los profesores es reconectar con esa vitalidad que ellos tenían. Por eso el verbo más usado en las capacitaciones es te recuerdas de ese profesor que quería ser profesor. Y ahí te reencantas con esta vocación inicial docente.
Després de tants anys visitant entorns educatius, Llong i Hidalgo fan un diagnòstic del model educatiu actual.
Perquè en el sistema educatiu també hi ha una certa reacció ara això que ve a dir, oh, ara volen carregar-se els continguts. Ningú es vol carregar els continguts, però els continguts han d'estar vertebrats amb una lògica. Si no hi ha una certa connexió, es perd allò. Llavors estem perdent una d'hores. I en canvi, no n'estem invertint en eines que sabem que són claus per evitar problemes com els que tenim a les aules. Pot haver-hi una transformació educativa amb sentit, la necessitem. Ara no la necessitem de la mà de Telefònica, posant 10 milions d'euros per digitalitzar les aules, ni la necessitem, doncs això, orquestrada i dirigida per la OCDE. Clar que no. Aquesta és la cruïlla a la que estem ara, que estem proposant coses que es diuen igual però són diferents que els nostres adversaris.
La metodologia que les estan ensenyant no les estan sirviendo en la classe. O sea, por eso da lo mismo que tengan un millón de dólares, de euros, para poner los trabajos y la formación 3D y la realidad virtual, si nos centramos solo en la realidad virtual. Y no nos centramos que el profesor tiene que pasarlo bien haciendo esa realidad virtual.
Cuando entro en la teva imposició, libertad de expresión es la meva munición, dame la teva prohibición.
davant la teva prohibició.
Per acabar, i seguint la lògica dels seus principis on l'emoció vertebra l'experiència i l'ensenyament, preguntem a Llong i Hidalgo què és el que els emociona a ells durant els tallers.
Jo, més que una ocasió concreta, diria moltes en les que alguna persona del taller, algun alumne, plora. O sigui, plorar en una aula és molt heavy. Per tant, aconseguir trencar això a través, com et dic, moltes vegades ja no només amb la teva intervenció, sinó compartint un vídeo que els ha connectat per alguna cosa, i veure que la persona es trenca, és brutal. I això és la matèria prima amb la que currar-ho tot.
A mi, personalmente, lo que me flipa de los talleres es cuando termino. Yo siempre termino así con esa, que hago catarsis, ¿sí? Que la catarsis... ¡Ah! Que la gente salga así emocionada, que se le dicen los pelos de la piel, que está vivo, está viva. Cuando todas nos emocionamos al mismo tiempo, generamos esa inteligencia colectiva, esa emocionalidad colectiva que genera esa catarsis.
Somos la fuente de abundancia. ¿Fuente de qué?
Abundancia. Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Ja hem vist com la música, el hip-hop, és un refugi per a molts joves en contextos difícils i de violència. Anna Sorinyac, com estàs?
Molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Avui, a l'altra mirada, coneixerem diversos projectes periodístics d'un mateix autor on conflueixen diferents llenguatges i formats audiovisuals.
Atenta, todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né?
Anna, de qui parlem?
Doncs avui qui us porto no és fotògraf, sorprenentment, però sí que explica històries a través d'imatges, concretament d'il·lustracions. És el Germán Andino, ell és il·lustrador i periodista, i el porto perquè és un noi que ha fet, bueno, gràcies a ell, no? Almenys a la revista hem conegut molta la història dels... De què passa realment dins a les pandilles a Hondures, no? El Germán va començar tatuador dels nois de les pandilles i a poc a poc va trobar, no, la força de les il·lustracions per explicar el que ell veia als carrers. De fet, ell va començar com a fixer, que és aquesta figura, no, que acompanya els periodistes, normalment periodistes internacionals, que arribaven als carrers d'Hondures a intentar explicar què passava, i va dir, però per què ens ho han d'explicar ells, no? Descolonitzem una mica aquestes mirades i ho explicaré jo directament, que sóc qui ho he viscut des de petit, no? De fet, jo, una de les primeres feines que vam conèixer del Germán a la revista va ser una que va publicar El País, que es deia L'hàbito de la mordaza, i després amb nosaltres va fer un reportatge brutal titulat Los locos de cesura, on ja no només feia servir la il·lustració, sinó que feia servir altres formats, no?
Interessantíssim aquest perfil. Germán Andino, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Hablábamos ahora con Ana del Hábito de la Mordaza, una novela gráfica de 2014 sobre la historia de los pandilleros de Tegucigalpa, en Honduras. El primer capítulo se titula Transformar números en barcos piratas, per als oients que ho vulguin es pot consultar a la web del País, y narra la historia de Isaac, de quien podemos escuchar su voz.
Estar debajo de la mesa para mí dibujando era como una especie de liberación, porque al estar ahí yo sentía que estaba seguro. Y al salir de repente y dejar a mi mamá sola, para mí era como una irresponsabilidad. Entonces yo siempre permanecía cerca de mi madre y siempre me sentaba debajo de la mesa para hacer lo que me gustaba hacer, dibujar y al mismo tiempo estar pendiente de todo.
Un chico con una infancia muy difícil que acaba siendo tatuador de las maras, de las pandillas. Germán, este es uno de los trabajos que es muy conocido. Luego han venido más trabajos, pero me gustaría hacer hincapié en estos primeros trabajos tuyos.
Sí, este de hecho fue el primer trabajo que publiqué yo en mi vida periodística, digamos. Mm-hmm. Y bueno, antes hacía cosas muy, muy para mí, digamos, como para revistas hondureñas, recuerdo una que se llamaba Revistas Honduras y tal, hacía ilustraciones sueltas, y el primero fue este, sí, el hábito de la mordaza.
una historia absolutamente, vaya, no sé ni cómo calificarla, muy dura, pero también con mucha esperanza, ¿no? La historia esta de Isaac. Ahora tu trabajo ha evolucionado hacia otro modelo, has dejado la violencia de Centroamérica para abordar otra realidad, en este caso en África. Cuéntanos.
Sí, el trabajo en Centroamérica siempre fue una cosa que rodeaba el tema de las pandillas en general y desplazamientos casi siempre internos dentro de los países de Centroamérica en los que estaba. Y el componente que siempre salía al final de todas las historias era el de los desplazamientos forzados pues, fuera del país. Y acabé en proyectos de desplazamientos en campos de refugiados en el norte de Uganda, en Bidibidi, cerca de la frontera del Congo y Sudán del Sur, trabajando con personas que pues huían de la guerra.
¿Qué modelo habéis implantado allí?
La idea de los proyectos que empezamos a trabajar allí, luego hemos ido replicando esto, por ejemplo, en Bilbao, ahora tenemos el Bilbao Media Lab y tal. En Uganda lo que empezó fue una cosa que llamamos Media Labs en su día, y la idea era enseñarles a las personas con las que trabajábamos allí. Realmente eran perfiles muy específicos que escogíamos para poder colaborar con ellos. Por ejemplo, yo pensaba en personas que supieran dibujar o que hubieran hecho murales o que hubieran trabajado en temas de radio o algo parecido para poder trabajar directamente yo con ellos en colaboración directa. Y poco a poco, para que el tema no fuera un tema de periodismo así totalmente extractivista en el que yo entro y saco la historia y me voy, pues enseñaba temas de edición a las personas con las que estábamos trabajando y poco a poco ellos van tomando la dirección del proyecto hasta que queda en sus manos totalmente y yo ya no participo del mismo. Es el caso del Bidibidi Media Lab en Uganda, que publicamos en la fundación con la que colaboro, que se llama Arts Everywhere, y eso ha quedado en manos de ellos y pues han comprado unos baffles y han puesto en árboles donde hacen como una especie de radio comunitaria para las personas que se sientan a descansar debajo de estos árboles enormes que hay ahí en el campo de refugiados. Pues ese es el estilo de periodismo. Siempre hago trabajo gráfico, novela gráfica, podcast, siempre así en plan experimental, nunca tengo no tengo restricciones, la verdad, no me las pongo yo, a menos que las requiera el formato.
En el caso del Bidibidi Media Lab, tenemos que recordar que el Bidibidi es el campo de refugiados, uno de los más grandes del mundo, entre Uganda y la frontera con el Sudán del Sur. Claro, me imagino que llegáis, Germán, ¿no?, a un sitio determinado, en este caso, en este campo de refugiados, y ¿cómo es la dinámica, ¿no? ¿Elegís a la gente, hacéis una especie de casting, no sé, ¿cómo funcionáis para implementar al final estas herramientas, ¿no?, para poder pasar la vida un poco más fácil allí?
La verdad es que no llegamos, yo por lo menos no tengo una historia. Igual las personas con las que iba sí lo tenían, una especie de guión preelaborado para saber más o menos en qué dirección buscar personajes y tal. Yo intento no imponerme eso y al final conocimos a un chico que se llama Ray Richard Akin, que en su día colaboró con, no sé si con el Programa Mundial de Alimentos, para hacer un tema de... Él quería ser cineasta en Sudán del Sur. Y sabía manejar cámaras y, bueno, empezó a trabajar con esta gente para hacer cortos de publicitarios y le conocimos en el campo y a través de él fuimos entrando en muchas más historias que nos permitían, pues, más o menos hacernos una idea de lo que estaba pasando en el campo en ese momento y tal. Y cómo ha ido mutando hacia otra cosa, más olvidada y más dejada de lado, digamos.
I el resultat és un projecte amb text, amb il·lustracions, vídeos i podcast.
Hi, everybody. Welcome to the Bidibidi Podcast, a series produced by the Bidibidi Media Lab, a collective of South Sudanese refugees that will be sharing with you their stories and discussing the main issues that our country has faced throughout its short story.
Sí, yo hacía animaciones en colaboración con Richard. Él pues se montó a través de un poco de ayuda de la fundación con la que yo trabajo y que se hacía los trípodes con ramas y cosas para montar sus cámaras, ¿sabes? Pues yo en ese momento estaba haciendo mucha rotoscopia, que es una especie de animación que se basa en vídeo, y él filmaba las piezas de vídeo con las que yo animaba y luego él se grababa a sí mismo con unos micrófonos que tiene él allí y en conjunto fuimos montando todo el trabajo inicial del Media Lab, que acabó siendo un podcast, pues no sé, 5 o 6 capítulos, ahora mismo no recuerdo, una pieza de animación y cosas que eran como las piezas inaugurales del Media Lab. Y ahora ha quedado ya completamente en sus manos, él gestiona todo.
Este modelo del Media Lab lo habéis replicado en otras zonas, lo comentabas antes, tú vives en Bilbao. ¿En qué estáis trabajando?
Estamos en Bilbao con chicos de Marruecos que están en situación de calle, que viven en las calles, vamos. Y pues nos reunimos con ellos y para ocupar parte de su tiempo en temas de producción multimedia, pues nos hemos juntado en una organización que se llama Sirimiri, aquí en mi barrio, en un barrio que se llama Uribarri. Y nos juntamos con ellos pues para contar sus historias, para darles una entrada al barrio, más allá de ellos como llegando a los sitios y simplemente quedándose a dormir. Pues para integrarles un poco en la dinámica del barrio y juntarles con otro grupo, una red de creadoras que se está montando aquí en el barrio, que servirá para producir temas artísticos y tal. Mm. Estoy con ellos trabajando con una herramienta que he desarrollado yo que sirve para hacer cosas sin necesidad de programar. Entonces les enseño a utilizarla y que vayan contando ellos su propia historia al mismo tiempo que se les va viendo por el barrio y les vamos conociendo.
Claro, el arte para canalizar, ¿no? Muchas situaciones. Sí. Ens quedem a Bilbao ara perquè potser recordareu aquesta notícia.
Un hombre ha caído a la ría.
La Sexta, 21 de juny de 2021.
Estaba asomado en un puente cuando se desmaya y queda inconsciente en el agua. Por suerte, Mohamed lo ve y se lanza a rescatarlo.
Mohamed Diouf, un chico senegalés en situación irregular que se lanzó a la ría para salvar a un hombre de 72 años que se desmayó. En un corto animado, explicas, Germán, su historia.
Yo creo que no habría sido noticia si el señor que rescatamos no fuera blanco. Verá lo que pasa en el mar. Todas las personas africanas que se ahogan intentando cruzar a España, nadie recuerda esos nombres. Pero un senegalés salva a un español y de repente el tema es interesante.
A raíz de esto, Germán, la respuesta ciudadana fue para que le dieran los papeles, ¿no? ¿En qué situación está actualmente Mohamed?
Yo lo último que supe de él es que no había tenido ninguna comunicación más allá de lo que pudieron generar los medios en su día. Creo que la organización de Bilbao Basket, de la que él quería participar, no sé si lo sigue queriendo o no, hace tiempo que no hablo con él, le hizo un homenaje en uno de los partidos o algo así, y alguien del ayuntamiento, creo, no, de diputación, le prometió el tema de los papeles y tal. Pues más o menos lo que siempre pasa con estos casos. No es la primera vez que pasa que una persona, es curioso, que un chaval de África salta a salvar a una persona. De hecho, Mohamed ya lo había hecho más veces. Mm. Lo había hecho por una chica, creo que me dijo que era latina, y fue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no tuvo repercusión mediática. Yo realmente no sé si es porque era mujer latina y creo que prostituta. No sé si la cosa iba por ahí o no, pero no tuvo ninguna repercusión hasta el momento en el que saltó a por un señor que cayó a la ría, que era un señor de aquí de Bilbao. Y la idea del proyecto salió de ahí, de una noticia que en principio todos sabíamos que iba a borrarse en el tiempo, a diluirse, y convertirlo en un proyecto que iba a ser bastante complicado de hacer, porque al final fueron 5.000 dibujos para hacer un corto de animación de 5 o 6 minutos, no me acuerdo.
El corto es precioso, ¿eh? Es precioso, con la voz de Mohamed y tus ilustraciones, ¿no? Y la denuncia, Ana, ¿tú coneixies? Ets conscient d'aquest cas? Coneixies aquest cas?
Pues la veritat, el vaig conèixer quan vaig veure el curt del Germán, perquè segueixo molt la feina del Germán, però no el coneixia. Però a vegades jo sóc una mica crítica amb aquests casos, no? Perquè tendim a fer que la gent migrant que arriba aquí, si no fan una, no, algú que de superheroi, com tirar-se a la ria i salvar algú, si no fan això, no mereixen papers, no? Llavors, jo tendeixo a ser una mica crítica amb aquestes històries, no en el cas de com l'ha fet el Germán, que crec que és una manera brillant d'explicar històries així, i hem de seguir explicant-les per ficar el focus, precisament que no cal que siguin superherois per gestionar papers, no? I tot i així, ara escoltant el Germán, sembla que no, ni així ha aconseguit els papers, no? I per què el fa més superheroi salvar un home que ha caigut a la ria que creuar el mar o que arribar des del Senegal, no? Llavors, no coneixia aquesta història, sí, va haver-hi una molt famosa a França, no? Sí. Però crec que hauríem de reduir l'exposició mediàtica d'aquest tipus d'històries i centralitzar-nos més en aquesta història que explicava abans el Germán, que està fent ara a Bilbao, no? Amb els nens que estan al carrer, els nens migrants que han arribat, que de fet són nens que han quedat exclosos del sistema i que estan vivint als carrers de Bilbao, i que tinguin un element com el Germán, no? Una persona que els ajuda a canalitzar les seves emocions, la seva història a través de la il·lustració, els còmics, i no sé si els està ensenyant també a gravar àudio, però tot això és una eina superinteressant per ells i per nosaltres com a ciutadania per intentar entendre millor pel que estan passant aquests joves.
Mm-hmm. Germán, claro, la il·lustració, el còmic, ¿no?, los dibujos, ¿cómo te ayuda, ¿no?, a relatar a veces situaciones absolutamente trágicas y violentas? ¿Es un acercamiento más directo?
A diferencia, en principio, para mí la herramienta de la ilustración fue muy buena porque me permitía entrar a sitios donde no podía entrar con una cámara, por ejemplo. Pero posteriormente el valor para mí del dibujo, de la ilustración y en algunos casos incluso de la fotografía, aunque yo no soy fotógrafo, me servía para describir cosas que de otra forma no podría. Por eso he acabado mezclando formatos, trabajando en formato de audio al mismo tiempo que el texto y que el cómic, porque se genera un lenguaje diferente. No es lo mismo producir pensando en un solo formato con una sola herramienta de descripción de la realidad que cuando tenés varias en la caja de herramientas, porque puedes escoger una para describir según qué tipo de cosas, lo que te venga bien en el momento. Entonces yo creo que es un cambio de paradigma a nivel de producción, porque si estás describiendo una escena donde el sonido es muy importante, pues trabajas con sonido. Si lo importante es la imagen, pues te vas a la imagen. Si lo que hace falta en ese momento son tus palabras, pues vas a las palabras. Al final, la mezcla es lo que me interesa, más allá del dibujo como tal. Realmente el dibujo es carpintería, no dibujo si no tiene un objetivo periodístico. En general yo diría que casi hasta que es un poco aburrido.
Claro. Anna.
De fet, amb el Germán vam fer un projecte que en vam parlar aquí, que és Tierra sin ellas.
Sí.
On precisament era el dibuix el que li donava la força, no? El projecte parlava de dones que havien desaparegut o havien fet desaparèixer dels seus territoris per la seva lluita per la terra, i el que vam fer amb el Germán, el que va fer ell, no?, és dibuixar aquestes noies al context on haurien de ser-hi, no?, si no haguessin hagut de desaparèixer per diferents circumstàncies, no? I precisament allà l'eina forta i l'única eina amb la que podíem explicar o la que vam trobar nosaltres era a través del dibuix, no? De fet, el Germán va utilitzar rotoscòpia, no?, per fer que les dones es moguessin dins els seus espais habituals, no? Llavors això és el que donava força al projecte d'una manera impressionant.
Germán, ¿dónde se pueden ver tus trabajos?
Pues la mayoría de ellos están puestos en la página de Arts Everywhere, es artseverywhere.ca, es una fundación de Canadá, y ahora en la plataforma en la que estoy desarrollando yo para publicar estas historias, que se llama ploteditor.com, que es donde pongo yo, tiene un repositorio de historias que sirven como casos de uso para las cosas que se pueden crear dentro de la plataforma, y pues a partir de ahora, a partir del siguiente mes ya empiezo a publicar regularmente allí y se podrán ver allí todas.
Fantástico. Gràcies, Germán Andino, per tots aquests projectes i Anna Suriñac pels descobriments. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Hasta luego.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.